Bueno, pues buenas tardes. Vamos a comenzar la clase, como decía vuestros compañeros, que sean de Albacete. Aquí tenemos también para la Reina. Recordamos que nuestro grupo tutorial estamos emitiendo tanto para Albacete, para el Centro Lorenzo Luz Urriaga, también de Ciudad Real, y en nuestra ciudad de la Reina. ¿Vale? Bueno, pues sigo también recordando a los diferentes alumnos que estamos colgando habitualmente a las clases en la página del grupo tutorial y que ahí tenéis enlaces, o bueno, simplemente buscar con mi apellido en Inteca, lo podéis también encontrar, ¿de acuerdo? Para verlos en diferido. Bueno, vamos a comenzar hoy el tema 4. El tema 4, que es el burlesco, el cine cómico, hasta la década de los años 20, lo hemos titulado así. Y vamos a ver con figuras interesantes, desde Max Linder, también Max Shenen y, por supuesto, Sarah Chaplin. Si nos diera tiempo, enlazábamos con algún documental relacionado con Chaplin, y si no, bueno, por favor lo rescatáis en casa de los cuatro enlaces que he puesto por ahí, que pues pueden ser interesantes. Pues vamos allá, vamos a comenzar con esta, con esto, con el, lo que es el burlesco. ¿Lo ves bien? Lo ves bien, ¿verdad? Bueno, pues el burlesco es una forma originaria del cine cómico. Recordamos algunos rasgos de ese cine burlesco, vamos a pasar diapositivas. Pues son sucesos disparatados, por una parte, persecuciones frenéticas, bofetadas, batallas con tartas de crema, actrices bonitas, el conflicto con la gente de autoridad, etc. Se basa en la sucesión de gags en comedia. La comedia pues, es algo que transmite un humor a través de imágenes, generalmente sin uso de palabras. No son historias narradas, es un humor ingenuo, absurdo, fruto de la violencia primitiva, de situaciones físicas más que la dimensión psicológica de los personajes. Pero ello no significa renunciar a la crítica de valores y actitudes sociales que transmiten también o que pervienen a lo largo de esos filmes. En este género conviven varias tradiciones e influencias. Las formas de espectáculos populares, recordamos la comedia del arte, vaudeville, pantomima, los music halls, y también cómicos franceses como Max Linder o también el humor judío o alemán. El burlesco abarca desde parodias familiares, las series interpretadas por un actor, la comedia slapstick, vamos a hablar de ella, la comedia civilizada o esas comedias locas, las crazy comedy, también. Surge, podemos poner hasta hacia el año 1908, como tenemos en la diapositiva, con directores como el Tarpin, Max Shenen, y en las décadas siguientes conoce una edad de oro con las películas de dos bobinas hechas según fórmulas estereotipadas y donde van a despuntar por grandes cómicos que también seguro conocéis, Charles Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd o Harry Landman. Los primeros cómicos franceses. Tenemos aquí, entonces, a André Det. La decadencia del cine francés comenzó, también como hemos hablado del tema anterior, antes de iniciarse la Primera Guerra Mundial, y tras esta supuso casi su liquidación, excepto en los campos de los fin de episodios, así como los cómicos. Hacia el año 1914, el cine francés dominó el mundo, en cambio, hasta ese año, lo quiero decir. Y entre los personajes destacados señalamos a este individuo, André Det, joven galán, acróbata, que creó en Pathé la figura que le daría fama, Boisgault, el apodo procedente de los periódicos cómicos, un individuo pues que estaba atontado, desmañado, y bueno, pues de rueda en 1909 en Turín, un film por semana, una película por semana. Él es a su vez el guionista, es el director, y bueno, pues recibe diferentes nombres en función dónde va a emitir, dónde se va a emitir esa película, en Griville, para Francia, Cretinetti, para Italia, Sánchez, para España. Una gloria que va a ser de este personaje o algo que va a ser universal. Y bueno, pues es una especie de arte cómico mecánico fundado en esos gags que decíamos, una extravagancia de situaciones, despojos caricaturescos, y bueno, pues toma de los medios del circo, por ejemplo, y el musical, pues diferentes elementos. A ver de esta forma la tradición que hará famosos posteriormente a Max Shenen, Harold Lloyd, o como también, por ejemplo, a los hermanos Marx. Gran parte de estos wagó se limitan a acumular con cierta monotonía de forma continuada, pues esas tartas de crema que se tiran, trucos ejecutados al aire libre. Bueno, también tenemos la Gaumont. La Gaumont aparece Fouillade. Y Fouillade contribuyó a orientar lo cómico por dos caminos, en cambio, divergentes. Por una parte lo absurdo y por otra parte la comedia psicológica. Lo absurdo se basaba en el desarrollo de una situación paradójica. Ejemplo, si una niñera se sienta sobre un coche del bebé que empieza a rodar, cuesta abajo, corre por las calles, pasa por las puertas de París, toma la carretera de Lav, entra en el canal de la Mancha, boga sobre el océano, llega a una isla desconocida cuyos habitantes salvajes la eligen de reina, etc. Totalmente absurdo, Eugène Sato, y una de esas películas es Onésime de Jean Durand. Otros cómicos franceses de esa época fueron Rivadin, Rival de Senen, Charles Prince, que para convertirse en Moritz en Alemania, Tartufina en Italia, Salustiano en España, bueno, con esa línea que decimos que habíamos visto también anteriormente con Boago, es decir, con André Breton. Trasladamos a Max Linder. Max Linder, que lo tenéis también en la diapositiva, que es un jalón fundamental en la historia del cine cómico. Considerado el primer gran cómico de la pantalla, inspirador y promotor de la Edad de Oro, de la comedia cinematográfica muda. Su verdadero nombre lo tenéis ahí, Gabriel Maximilien Liouville, quien nació en Saint-Luc, Gironda, en Francia. Creció en una familia judía de cultivadores de vino. Hizo su aparición por primera vez en el cine en el año 1905. Fue el cómico más exitoso del país y Europa en el periodo anterior de la Primera Guerra Mundial y hasta que va a surgir Charles Chaplin. Su primer éxito es Le Début du Patineur, eso es el principio, ¿no? El debut de un patinador, del año 1907. Linder no se diferencia aún del estilo de otros actores cómicos, pero poco a poco se va a ir distanciando de lo que hasta entonces estaban participando en estos filmes. Usaba poco la persecución o también las sartas de crema. Este actor se había formado en teatros de boulevard y bueno, pues aporta a la pantalla un nuevo elemento, con una cierta base de mayor elegancia. También utilizaba lo extravagante de las situaciones, pero con matices mucho más fines. No era un acróbata consumado, a diferencia de otros rivales de aquella época, pero bueno, tenía una cara muy expresiva, sabía utilizar este gesto. Se contentaba siempre con una intriga clara, comprensible en todas partes y resumida a menudo en el propio título que presentaba. Por ejemplo, más decodé, más fotografía, más virtuos, más linealización de la estatua o más torero, incluso un nombre muy español, ¿verdad? Sus guiones eran sencillos, existía sobriedad y bueno, pues sí que sabía empatizar y captar al público y llegar con esa simpatía personal. Desde 1910 va a emprender giras personales, va por Barcelona, San Petersburgo y bueno, pues tiene multitud de admiradores en todas. Renombre y ascenso que de alguna forma también favorece a la firma FATE, de tal forma que le garantiza un sueldo al año de 150.000 francos de oro y pronto 200.000, en monumentos que de luego eran superiores a los de cualquier otro actor francés en aquella época. Su salud no era muy buena. El mejor Max Linder está en sus filmes de Más víctima de la química. Aquí tenemos un fotograma del mismo. Considerada su obra maestra, en la que aparece intoxicado involuntariamente por la quinina y provoca conflictos por la calle. ¿Tenéis, verdad? Ese tónico que tienes una tumba al día y se toma al final un montón, ¿no? Más completamente ebrio, es arrojado, envuelto en un mantel en la calle, donde levanta un guardia municipal, se apodera de sal de guardia, agita el mantel como una capa como si fuera un torero, pero todo ello con una cierta elegancia de los gestos, viene muy bien descrito por el profesor Román Gruber en el libro. Con la llegada de la guerra, en 1914, va a ser movilizado y bueno, pues esa supremacía que tenía la comicidad francesa, pues empieza a perder sobre todo porque comienza a emerger la figura del Chaplin. Vuelve de la guerra, lo que pasa es que a volver de la guerra pues vuelve herido. En octubre de 1916 se marchó a Estados Unidos. Había sido contratado en aquella época por la rival del por aquel que entonces había sido la casa de Charles Chaplin, que había abandonado al Tras Edison, y bueno, pues de alguna forma pues fue la SME, la productora que le va a contratar, rodó en Hollywood, 7 años de mala suerte, el Mosquetero Estrecho, luego también en Viena, el Rey del Circo, pero bueno, enfermedades, hemos dicho que su salud era quebradiza, y bueno, pues ya fueran imaginarias o reales, el uso de las drogas, problemas conyugales, etcétera, pues al final terminó de una forma trágica la vida de este actor, director, Max Linder, y terminó cortándose las venas, suicidándose. Aquí tenemos a Max Senen. Max Senen se traslada, se traslada al centro de gravedad desde París hacia la costa oeste de Estados Unidos. Nació en Canadá, también de padres irlandeses, como tenéis ahí, pues trabajó en teatro de carácter popular, operetas, y bueno, pues ya ha comenzado la biografía con Griffith, y primero como actor y después como ayudante. También llevó al cine estas payasadas, de los espectáculos de variedades, y para todo, por películas protagonizadas, porque tenéis estos, los Keystone Cops, esas patrullas de policía, ¿verdad? Creó un estilo nuevo a partir de vaudeville, el circo, tiras cómicas, también pantomimas teatrales, y bueno, pues funda la Keystone hacia el año 1912. Estas parodias las va realizando en películas cortas que prácticamente hace una a la semana, ¿no? Con diferentes gags y demás, Y bueno, las más características son estas, los Keystone Calls. La primera Keystone Comedy que realizó CNN fue Coin in Coney Island el 23 de septiembre del año 1912, considerándose una fecha importante dentro de la historia del cine. También hay que atribuirle el descubrimiento de importantes talentos con el trabajaron Mary Gressler, Marvin Normal, que la tenéis aquí en la pantalla, Gloria Swanson, Harold Joy, Harold Landon, el propio Chaplin, ¿verdad? Que participa este en un largometraje de CNN llamado Tilly Pincher, no sé si lo diré bien, Pincher Romance del año 1914. Se le considera inventor de la Spastic Comedy, un género que estiliza la subversión del orden establecido, valores como el trabajo, el dinero, el principio moral, el orden, continuamente lo viene ridiculizando, ¿verdad? Ahí tenemos unas imágenes de esta Bathing Beauties, chicas en traje de baño en las playas de California, a las cuales otorga un toque de erotismo en esta fotografía, en estas imágenes, ¿eh? Que tal. Estas caritas que tengo aquí puestas en la parte de arriba superior significa que si pudiéramos tener el paso de diapositiva con lo que es el PowerPoint normal, apretaríamos ahí, entramos en los cortos, en los que veríamos un pequeño corto acerca de estas Bathing Beauties, pero no puede ser, lo podéis encontrar por internet fácilmente, ¿eh? Ya sabéis que la arquitectura de la UNED no lo permite. El cine de CNN va a ser apreciado por la crítica, incluidos los surrealistas franceses, aunque se le va a reprochar la falta de sutileza, el desarrollo visual de los gags. Su cine se basa en la acumulación de esos gags, de trucos, compañías de cómicos, acordes a lo que llamaban la comedia del arte, propia de la Italia renacentista. Una improvisación al aire libre, sobre un simple bosquejo, a veces inspirado en otros filmes de directores rivales. También utilizaba la sátira social, locura y libertad de los trucos que hacían posible hazañas inverosímiles, por ejemplo, motociclistas que rodaban polios telegráficos, automovilistas saltando con sus coches tranvías, saltos de altas murallas, bueno, los actores de Maksenen también que llevaron a cabo incansables persecuciones, carreras, disparos, carrozas fúnebres, bueno, pues un poco ese estilo de la Splat Comedy, ¿verdad?, que va a destacar en esta época. Ahí tenemos en la que está un estudio, una vista de la misma en Los Ángeles, que me parece que es cuando se están construyendo los nuevos estudios de la Keystone. Y bueno, pues llegamos a Charles Chaplin, que es el plato fuerte de hoy en nuestra exposición. Charles Chaplin también aparecerá más tarde, ¿eh? Estamos en los años 20 y ya posteriormente también volveremos a hablar de otro capítulo de Charles Chaplin. Recordamos que es el cine cómico hasta la primera década de los 20. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de Charles Chaplin. Procede de una familia de comediantes británicos, nació en el año 1889 en el barrio de Hisland, pues un barrio pobre de Londres. Su padre muere alcohólico cuando él apenas tenía 5 años y bueno, pues su madre con el tiempo también perdería la cabeza y tendría problemas de delirio mental. Parte también de su niñez la pasó en orfanatos, una infancia que le va a marcar su vida y que muchas veces y su carrera de artista y que además va a ser reflejada en algunos de sus películas, por ejemplo, su primer largometraje The Kid, el chico, del año 1921, pues en diferentes escenas va a evocar su infancia, su estancia en el barrio donde vivió, Lambeth, y bueno, pues un niño que pasó hambre, tuvo que crecer en la miseria. Desde muy pequeño Chaplin se va a subir a los escenarios, va a ver a su madre y aprender el oficio. Así, por ejemplo, lo explica en sus memorias del año 1964 en su autobiografía, se llama así, Mi biautografía se llama el libro. Observaba a su madre, a actuar y tuvo ocasión incluso de participar en pequeños teatros de variedades, en music halls londinenses. Es decir, al final fue una escuela para él, para el futuro, para lo que tenía que desarrollar en su producción fílmica, en su carrera cinematográfica. Parece que, como anécdota, se dice que una vez su madre perdió la voz y en un momento determinado Chaplin, que estaba entre bambalinas de tantas veces escucharla, fue la que salió allí y continuó la escena cantando la canción, siendo muy aplaudido. Será un mito de diversidad, no sabemos. También llegó a participar con un grupo de otros ocho chicos, bueno, con una especie de music halls, pero también pues, tuvieron bastante éxito cuando era jovencito. Estamos en los años cuando tiene 20 añitos, ¿no? Fue contratado por Fred Carno, que lo tenemos aquí en la fotografía de la derecha, pero ya la tenemos en Estados Unidos, creo que esta fotografía. Aparece este niño Fred Carno aquí a la izquierda, en la fotografía de la derecha, pero a la izquierda, ¿vale? Bueno, pues allí aprendió a bailar, a dar volteretas, a ejecutar acrobatismos, y va completando esa formación que había tenido de niño, en compañía de su madre, por esos viles, estos teatros que iba con ella, pues también esas pantomimas propias que la va a hacer característica, la va a caracterizar, pues también empieza a aprenderlas también con Fred Carno. Va de gira por París, luego por toda Europa, y con Carno va, como os he comentado antes, va durante dos veces a Estados Unidos, y en 1913 es fichado por la Keystone, al cual hemos hecho referencia antes, Max Sennett, por $150 semanales. Con su primera película, concretamente Charlotte, periodista, Making a Living, del año 1914, dirigida por un ayudante de Sennett, Henry Lerman. Un antiguo conductor de tranvía de Viena, por cierto, que se le conocía como Pate Lerman. Un film en el que Chaplin, la tenéis ahí en la diapositiva, aparece con los desechos de un caballero inglés, una chistera, gris, un gran bigote caído, la levita, también lleva un monóculo, finos zapatos de charol, y representa el papel del estafador. Todavía no es la imagen del Charles Chaplin que tenemos, que habitualmente reconocemos. Con el tiempo va a ir abandonando el gran bigote por una perilla puntiaguda, pero pronto adquiere su imagen tradicional que va a hacer famoso a tal forma hasta que se va a confundir incluso con su propia personalidad. Ese sombrero hongo que decimos, pero bigote, zapatos muy grandes, que tenéis ahí, ¿verdad? Ese andar descuidado, el pequeño bastón, pantalón también demasiado ancho, la levita estrecha, un chaleco un tanto andrajoso, y bueno, pues es en The Kid Auto Race of Venice, la carrera de autos para niños, el año 1914, cuando aparece en los primeros rasgos de su indumentaria entre una multitud de personajes que no son figurantes, sino que realmente está viendo la carrera, y al punto que la atropellen, aparece ahí con esta imagen. Recuerdo que este Venice, o este Venecia, no es la Venecia de Italia, sino es las playas cerca de Los Ángeles, una de las playas, Venice Beach, cerca de Los Ángeles, ¿vale? En Estados Unidos, en California. Bueno, pues, como digo, pues es una carrera de coches, que habían sido organizadas de forma artesanal, y en este caso todavía no sale con su bastón de caña, En Max Bell's Strange Predicament, Aventura Extraña de Mal, del año 1914, realiza por primera vez su característico viraje sobre un pie al doblar una esquina. Charlotte, pues, representa pues ese personaje pícaro, superviviente al hambre, mendigo, que trata de imitar a los modelos burgueses con el traje, con el bastón, con el sombrero. Es un personaje entrañable también, víctima de sus circunstancias, con muy buenos sentimientos, siempre presto a ayudar a la gente. Y bueno, pues también por otra parte representa al eterno perdedor, ¿no? Una expresión de filosofía profundamente también humanista, que refleja en sus filmes. El otro papel fue el de Between Showers, Todo por un paraguas, del año 1914, en la que participó con la vedette masculina de la Keystone Fox Sterling, donde, cogiendo un paraguas, lo usa como un bastón y esboza por primera vez los andares que le van a hacer famoso. En Charlotte Camarero, Coaching Cabaret, del año 1914, también tenemos otro programa ahí, puso en escena con Malvern Normal este film y deja entrever alguno de los temas que eran famosos. Chaplin, como mozo de café, se hace pasar después por embajador de Groenlandia, seduciendo a Mabel Norman, ahí la tenéis sentada también sobre la mesa, y bueno, pues asesta un puntapiés a su rival, bebe de los fondos de los vasos, es desenmascarado al llevar un mandil, y hay una batalla de tartas de crema. Pues seguro que hemos visto escenas parecidas, similares, de Charles Chaplin en alguno de los filmes que hayamos podido visionar. En Keystone, a que hemos hecho también referencia, pues pasó un año y rodó 35 filmes. Este, Las aventuras de Tilly, el romance de Charlotte de 1914, Tilly Pinchard Romance, fue una adaptación de Sennett de una obra teatral de éxito de aquella época, de momento, que se llama La pesadilla de Tilly. Bueno, pues Chaplin conoce a Tilly un poco el argumento, representada por Mary Dressler, la conoce en el campo, y bueno, pues después de ver al padre de Tilly sacando un gran rollo de billetes para sus empleados, la convence a escaparse con él a la ciudad. Ahí Charlotte, de común acuerdo con su antigua novia, Margaret, representada por la Malvern Norman, por la Chatilly, le sacan el dinero y se escapan en tanto Tilly termina en la cárcel. Más adelante, Charlotte lee que Tilly ha heredado 3 millones de dólares de un tío y ya deja a la que es Malvern Norman, su novia, y consigue que Tilly lo acepte y le case. Bueno, pues una fiesta, otra vez esa también escenas disparatadas en la que aparece la antigua novia, comienza a dispararle, bueno, al final termina los tres subiendo a la policía hasta un muelle, ¿verdad? Y las dos mujeres se dan cuenta de que han sido demasiado buenas para Charlotte y le dejan abandonado. Continuamos con Max Sennett. Chaplin pasa por la escuela de la comedia del arte. En su entorno aparecían actores con perfiles muy determinados y caracterizados claramente por la ropa y el maquillaje. Así tenemos a Ruskin Arbuckle, Era el buen gordo, cascarrabias y desmayado, mientras que Marvel Norman, la tenéis aquí también, representaba a la linda fantaseadora, dispuesta siempre a las batallas burlescas. Por entonces Chaplin tenía 26 años y se convirtió en un comediante muy reconocido en Estados Unidos. Y fue, lógicamente, pues era una mina, ¿no?, para ganar dinero por parte de Keystone. Pero en 1915 firmó por la SNA como actor, guionista y director en escena, fecha coincidente con el nacimiento de la nación de Griffith. En la SNA realizaba 15 filmes en 1915. Charlotte Vagabundo, la tenemos ahí, de Trump, 1915, será su primera obra maestra. Chaplin, enamorado de la hija del granjero, presenta una vertiente un tanto trágica al enterarse que había tenido un prometido. Es un mediometraje, con guión también, como digo, Charles Chaplin, y aparece también pues otra de las grandes artistas que acompañan diferentes películas, que es Napoleon's. Fue estrenado el 11 de abril del año 15 y encuentra a esta muchacha de sus sueños cuando la defiende unos criminales y comienza a trabajar en la granja de su padre. Todo le parece bien hasta que descubre que la muchacha tiene a alguien en su vida. No queriendo causar problemas, Charlotte abandona la granja moviendo su bastón como si estuviera contento de volver, en este caso, a la carretera. Bueno, pues hemos dicho de Trump. También volvió a encontrarse lo trágico en el film Carmen, del año 1916, en el momento de la muerte de Don José, que protagonizaba el propio Chaplin. Ahí tenemos también otra escena. Es una versión cómica de la obra Carmen, la que Edna Purviance, otra vez interpreta a Carmen, una gitana, contó con dos versiones, en 1915, realizada por Chaplin, y con una duración de 41 minutos, y otra estrenada en 1916 con montaje alternativo. Carmen fue una ópera muy popular en aquel momento, y ya se había estrenado otra versión fílmica dirigida por Cecil B. DeMille, y también hicimos una mención, me parece que en la segunda clase que vimos. Bueno, pues en este film parodia a otras lujosas versiones de momento, estamos comentando, y en la que Chaplin se burla del incipiente Hollywood con su reino de estrellas y pródigo de presuntuosidad. Los primeros filmes de la SNA se distinguían poco de los cómicos de la Keystone, pero comienza a aparecer la sátira social de Ward, de Bang, de Police, las dos primeras en 1915 y la última de 1916. Chaplin va a tener a esta compañera suya, Edna Purviance, como una joven secretaria que conocía en un café y que rompía con el molde estereotipado de las actrices de momento, además que tenía un rostro encantador y que con el tiempo se convertiría en la gran, como decimos. En 1916, Charles Chaplin va a firmar su paso a la Mutual con un contrato de $670,000 por 12 filmes. Aquí ya tenemos, ahí tenéis el sello de la Mutual, ¿verdad? Y con la disponibilidad tiene unos estudios para él. Pues en esta etapa realizan sus obras maestras, concretamente El Migrante, El Aventurero, año 17, también hablamos películas. No olvida estas cintas sus críticas sociales, humaniza a sus personajes haciéndoles universal y querido, y por gran parte de los espectadores que identifican situaciones que se están identificando por las situaciones similares que viven, ¿no?, y se identifican con este individuo. Aquí tenemos El Inmigrante, ¿no?, El Inmigrante, que aparece un funcionario que rodea a los inmigrantes con una cadena, como si se tratase de ganado y con la vista de la Estatua de la Libertad. En todo su film se despliega la gracia física del mimo, crece profundamente en el arte de la pantomima y va depurando de forma progresiva sus gags. Personajes que de los lugares comunes de la comedia splastic hasta lograr, pues posiblemente, pues ese un refinado discurso, y también con un trágico fondo en cada uno de ellos. Las ediciones de los films de Chaplin es primitiva y apenas se diferencia, sin embargo, de Max Linder. La mayoría de las escenas están tratadas en un plano general. Decía él, las tomas de vistas en plano general me son indispensables. Cuando trabajo, lo hago tanto con las piernas como con los pies y con la cara. El gran plano solo interviene cuando la expresión del rostro tiene más importancia dramática que la mímica del cuerpo. Para componer una escena, Chaplin realizaba múltiples ensayos y luego escogía lo que le gustaba. No tenía un guión previo. Por ejemplo, en el Emigrante, que hemos visto antes, de Emigrante, medía 500 metros, rodó 12.000 metros de película, pasando 4 días y 4 noches consecutivas realizando la edición y eligiendo la mejor escena. Aunque las mejores películas de la Mutual aún se observa, aunque en algunas de esas películas de la Mutual, la cual se ha pasado de la SNA, se observa la tradición de las tartas de crema de Max Ennen, sin embargo, no llega a ser el predominio de esta característica en estos films. Hay una exquisitez por la pantomima, por el baile, la sátira, la crítica social, algo que va a ser muy común a los filmes de forma continuada de Chaplin. Por ejemplo, tenemos en Charlotte, en la calle de la Paz, en el año 1916, Charlotte Chaplin de DC Street, que comienza con el cuadro bulón de una misión que conduce al bien de los vagabundos. Convencido por la bella Edna Purviance, Chaplin se hace policía y es enviado a la calle. Hay un forzudo golpea a todo el mundo. La presteza e inteligencia de Chaplin vencerán. La calle llega a ser respetable y virtuoso. El principal recurso cómico de Chaplin es la dignidad. Su personaje es un vagabundo, que se cree un caballero. Una pretensión burlesca en palabras del profesor George Sedul, que no excluyen la reivindicación de la dignidad humana, cuya conquista implica la ridiculización de los altos dignatarios, policías y otros dignatarios o dignatarios indignos, es decir, policías, guardias de la cárcel, condes, banqueros, usureros, forzudos, etc. O sea, está esa sátira o esa crítica social que emerge en esas películas. Sadul expresa cómo en El aventurero se puede percibir esta reivindicación de la que hablábamos. Romain Gubert hace lo propio, como muy a menudo en su obra, siguiendo al propio Sadul, aunque no lo menciona. El aventurero, escribía entonces Chaplin, como un helado, decía, en un balcón con una muchacha. En el piso inferior sitúo a una señora corpulenta, respetable y bien vestida. Mientras como mi helado, dejo caer una cucharada que resbala por mi pantalón y desde el balcón va a caer en el cuello de la señora. La primera risa la produce mi propio apuro. La segunda, la mayor con mucho, resulta de la llegada del helado al cuello de la dama, que grita y empieza a saltar. Por sencillo que esto parezca, hay dos elementos de la naturaleza que se tienen aquí en cuenta. Uno es el placer que siente el público al ver sufrir la riqueza y el lujo. El otro es la tendencia del público a sentir las mismas emociones que el actor. Una de las cosas que primero se aprenden en el teatro es que a la gente en general le satisface ver a los ricos llevar la peor parte. Si yo hubiese dejado caer el helado en el cuello de una pobre asistenta, en vez de la risa hubiera sido simpatía por la mujer, lo que hubiera producido. Como una asistenta no tiene ninguna dignidad que perder, el hecho no hubiera sido gracioso. Dejar caer el helado en el cuello de una rica es hacer que le suceda precisamente lo que merece. Pues un poco ese paralelismo, que no hubiera sido lo mismo sobre la asistenta que sobre aquella mujer que estaba en el balcón y que era rica. El helado, por tanto, sirve aquí para suscitar la risa dos veces. Trata de economizar medios. Además, los efectos son cuidadosamente elegidos para que puedan ser entendidos por todos. Los films de Chaplin van a ser apreciados a la vez por las clases más pobres, los públicos más escogidos y los intelectuales también más refinados. En 1917 firmaba un nuevo contrato, ahora por la First National, y por $1,000,000. Había pasado a 650,000 de la Mutual por ese millón de dólares. Compañía que agrupaba en su circuito a la mayoría de las salas norteamericanas. Disculpad. Su producción fue más lenta desde entonces. Entre 1918 y 1920 realizó únicamente 4 películas: Vida de perro, A Dog's Life, vida del año 1918, Soul de Nars, Almas al hombro, de 1918, y Sunside, Carlitos al sol, en español, o Carlos, Charlotte en el campo, en el 19, y This Pleasure, un día de placer, del año 1919. Las 3 primeras obras maestras. En cuanto a Vida de perro, hacer una referencia, aquí lo tenemos también en el cartel. Vemos a Charlotte, que es un vagabundo, que roba comida para sobrevivir. Más tarde intenta conseguir trabajo, pero fracasa, ya que le quitan su posición en la fila, que había entrado el primero. Luego encuentra a Scraps, un perrito que está siendo perseguido por otros. Charlotte decide intervenir en la pelea rescatándolo. Una de las escenas más conocidas, quizá recordáis, del film, ocurre cuando decide entrar en un bar y como el perro no puede entrar, se lo mete en los pantalones. La gente se queda mirando a Charlotte porque parece que tiene cola por la parte de atrás. Allí el vagabundo se enamora de una cantante, otra vez, en la Purviance. Al mismo tiempo, unos ladrones roban la billetera de un millonario borracho, que es Scraps, el verdadero héroe de esta película, desentierra posibilitando a Charlotte y a su amada un radical cambio de vida. En Armas al hombro, también del año 18, pues se encuentra, recordamos que el año 18 va a ser cuando va a finalizar la presentación del Tratado de París, de los diferentes tratados de paz, el 19, el 18 también la Primera Guerra Mundial. Chaplin se encuentra en un campo de militar de entrenamiento estadounidense, allí pues haciendo sus entrenamientos, ejercicios de maniobras, marcha, etc. Y bueno, pues una vez en Francia, no recibe carta de su casa hasta que finalmente llega un paquete de queso que requiere máscara de gas, pues porque, bueno, mal, ¿verdad?, muy fuerte, y esto lo arroja sobre las trincheras alemanas. Charles Chaplin salta sobre la trinchera enemiga, captura a 13 soldados alemanes, luego se ofrece como voluntario para atravesar líneas enemigas. Bueno, pues se disfraza de árbol y con la ayuda de una joven francesa captura al Kaiser y al príncipe heredero, por lo cual se erige una estatua y un desfile de la victoria en Nueva York. Entonces, bueno, pues entonces es un sueño y sus camaradas le van a despertar de ese sueño. Os decía que las tres primeras obras son obras maestras. Outer Life repite el tema de los tugurios, de las tabernas, del vagabundo perseguido. John Sy Chaplin es un mozo de granja maltratado por un patrono puritano, pero se evade en el sueño de un estadio ballet en el que él es el fauno entre ninfas. Bueno, y desde luego, las dos que os he comentado, es una sátira claramente, Shoulder Arms, Armas al Hombro, es una sátira de la guerra del año 14, y que, bueno, pues que está anunciando lo que va a ser su gran obra del año 1940, ¿verdad? The Great Dictator, es decir, el gran dictador, en la que un simple soldado aliado ridiculiza a los jefes de los ejércitos, a Hindenburg, a Kaiser, etc. Incluso en una escena censurada se le había arrancado, como recuerdo, sus botones a Poincaré y al rey de Inglaterra. Bueno, pues esto que vamos a, de lo cual vamos a hablar ahora sería un epílogo, a modo de este tema, que entraría en otro. Sería considerado ya, dentro de esa carrera cinematográfica de Chaplin, sería, digamos, ya superamos un poco los años 20, pero vamos a hacer un comentario. En su carrera contrasta la etapa de aprendizaje en que rueda corto sin descanso con la época de director-actor. A partir de los años 20, en que dilata los intervalos entre las películas, apenas una decena en cuatro décadas, en parte ello se debe a su rechazo del sonoro, pero también influye su vida personal, marcada por matrimonios fracasados, escándalos, demandas de paternidad. Su cine cada vez más crítico hacia el sistema de vida norteamericano, algunos fracasos comerciales y la acusación de comunista por el mazcartismo que le llevó a exiliarse en Europa los últimos 30 años de su vida. Permanecerá en la First National hasta que funda la Unity Artists con Griffith, Mary Pickford y Douglas Fairbanks en el año 1919, y también estuvimos hablando en su momento de esta fundación de la Unity Artists. Tenemos esta diapositiva, también esta otra imagen que traímos también en su momento, a los cuatro aquí sentados. Pasa a dirigir, además de protagonizar, escribir y componer la música, sus propios largometrajes. Ya digo que superamos un poco ya los años 20. Una mujer en París, del año 1923, A Woman of Paris, un melodrama que el público no reconoce y la única en la que no actúa, y tres comedias donde recupera a un Charlotte más maduro. Ahí tenemos La Quimera del Oro, que es auténtica también maravilla, sobre la fiebre de los buscadores de oro en Alaska. Luces de la ciudad, tenemos ahí. Equilibrada comedia dramática del año 1931. Y bueno, y por supuesto, Tiempos modernos del año 36, una crítica al trabajo alienante y la productividad de la sociedad capitalista, que seguro que también, sin duda, conoceréis. Cuando Estados Unidos aún no ha entrado en guerra, filma El Gran Dictador, en el año 1940. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, una parodia de Hitler que contiene un celebrado discurso de apología democrática y pacifista donde Charlotte toma por primera vez la palabra. Volveremos en otro tema próximo a hablar de Charlotte y nos recrearemos en ese filme, en ese peluquero que hace también de Charlotte. Pero que hace de Hitler. Pero tenemos un discurso, ¿verdad? Último, que es un alegato claramente pacifista. Menos comprendido ha sido el drama satírico Monsieur Poitou, del año 1947, bueno, Candilejas, por supuesto, es una auténtica preciosidad, ¿verdad? Pero ahí tenemos, como siempre, ahora también de Candilejas. Soy un hombre que se convierte en asesino de mujeres para alimentar a su familia y que es vista como crítica al belicismo también de la época. Ese tono melancólico de Candilejas, además con la música también de fondo, ¿verdad? Un melodrama ambientado en el mundo del circo que preludia su exilio. Y en Londres rueda la comedia Un rey Nueva York, año 57, que tiene buena dosis de críticas hacia la sociedad norteamericana. Menor interés va a tener la película posterior, que es la Condesa de Hong Kong, del año 1967, donde se limita a una breve aparición. Bueno, pues nos vamos a quedar, prácticamente vamos a quedar aquí, aunque vamos a hacer lo siguiente. Voy a intentar, a los que estáis en casa, a ver cómo lo hago, voy a proyectar sobre la pantalla, a ver si es posible. Y si es posible que vierais aquí más o menos, aquí estoy señalando, no sé qué tal se va a ver, pero voy a proyectar la película, perdón, un pequeño documental. A ver, voy a pasar. Aquí lo tenemos. Voy a volver, a ver si soy capaz de volver. Aquí lo tenemos. Bien, esta me refiero a estos enlaces. Ahí tenéis en días de cine de la televisión española, pues de nuevo hay cosas muy interesantes sobre Charles Chaplin, ¿vale? Voy a ir a por este día de cine, concretamente este del Chaplin en Keystone, ¿vale? Que son 7 minutillos y así nos da tiempo a verlo antes de finalizar la clase. Insisto, no sé qué tal lo vais a ver vosotros desde allí, ¿eh? Voy a apuntar sobre la pantalla que tenemos aquí al fondo y vais a ver moverse algo y ya veremos qué es, ¿eh? ¿De acuerdo? Vamos a ver. A ver si puedo entrar. Aquí estamos. Bien, creo que es esta, ¿vale? Vamos allá. El experimento no es muy bueno, pero es que no hay otra forma. Amplío la imagen, ¿vale? Y bueno, pues a ver qué tal lo veis vosotros desde ahí.
Así no puede pensarse una fecha más señalada para la desaparición del creador del personaje más universal de la historia del cine, el pequeño vagabundo, Charlie, Carlitos, Charlot. Es por ello que el día de cine ha contado con algunos de esos momentos que desde hace mucho nos pertenecen a todos, pero además, el único periodo de su carrera que aún permanecía esquivo, su etapa Keystone, en la que creó su personaje, ha sido editado de forma ejemplar, aunque de momento solo en Estados Unidos, con 34 cortos que se conservaba en distintas calidades y lugares, y un completo revelador y entrenador documental sobre el llamado Proyecto Keystone, una tarea titánica en la que han participado diversas instituciones europeas y estadounidenses. Chaplin fue contratado por Maxime por $150 a la semana, y tardó 4 desde su llegada hasta que apareció por vez primera en una película, Mickey Allen. Donde apareció caracterizado por vez primera como el estudio que lo convertiría en el icono más reconocido por la historia del cine y uno de los personajes más populares del siglo XX. Como puede verse, este personaje poco tenía que ver, salvo su inconcebible aspecto, sobre el que por cierto hay varias y contradictorias teorías, con el personaje que desarrollaría durante los años siguientes. Charlot, Charlie o Carlitos de aquellos cortos, primos bien ganadero, un orgullero financiero que no tenía la sutileza que Chaplin vivía dando al personaje en sus sucesivas etapas en el SM, Mutual, Fascination y Mutual Artist. El Charlot que vemos en Keystone estaba impregnado del ofensivo de slapstick de la compañía de Maxim, algo en lo que Chaplin no acababa de encontrarse a gusto, y aunque proveniente del mundo del teatro, Chaplin se sentía fascinado por aquel nuevo medio, empapándose de sus misterios tras ser lo suficientemente inteligente como para darse cuenta que solo dirigiendo sus películas podría tener el control necesario para hacer lo que quería hacer. Chaplin estrenó su primera película para Keystone, Meeting a Living, su primera experiencia cinematográfica dirigida por Max Sennett el 2 de febrero de 1914. Apenas 2 meses y medio y 11 cortos más tarde, el 20 de abril, se estrenaba el primer corto dirigido por Chaplin, Quentin Mimsofior. Había nacido el cine de autor. Lo que vino después es una historia tan apasionante como única. Aquel personaje cautivaría al mundo entero como nunca nadie antes lo había hecho antes, sin distinción de raza, credo o condición social. Un milagro que aún hoy se repite y sigue sorprendiendo. Cuando Chaplin finalizó su contrato de un año con Sennett, este le ofreció $400 a la semana. Chaplin, que pedía 750, acabaría firmando con Sennett por 1.250 a la semana.
Nueva York, 1916. Chaplin recibe un cheque del presidente de la Mutual Film Corporation.
Cuando un año más tarde hizo el mismo con Mutual, firmaría por la cifra de $750,000 de la época por 12 películas.
A cambio de convertirse en el actor mejor pagado del mundo, Chaplin tiene que producir 12 comedias que resulten otros tantos éxitos.
Los 34 cortos que han podido restaurarse del total de 35 grabados para Keystone han podido verse durante este mes en la Cineteca Nacional.
Those films have survived in almost perfect condition.
Y todo el proceso de restauración, de documentación, así como buena parte de las claves de aquellas sencillas y divertidísimas películas con el moderno documental que acompaña la edición.
Every time, the contrast gets stronger and stronger. Dust and scratches are photographed, or the image loses its sharpness.
Así como ese relevo del fue el primer largometraje dirigido por Chaplin, Phyllis Pictures Dramas, Mother Gloria de Norman Norman.
Y de cara a la Navidad, toda una serie de películas se editan en DVD, como suele decirse, para niños y no tan niños. El registro es muy variado.
¡Fuera este mensaje, baby!
Desde la...
Bueno, pues cortamos por aquí. Bueno, pues como veis, seguro que ha sido un poco chapucero, ¿eh? Pero en casa lo podéis localizar vosotros estos cortos, ¿vale? ¿Eh? A la luz que estamos aquí ahora. Bueno, pues, bueno, dicho que en casa tenéis los enlaces si os apetece, Luces en la Ciudad, que está de una auténtica preciosidad, y volveremos sobre Chaplin, me parece, pues dentro del tema siguiente, o para el tema más adelante también volveremos sobre él. Bueno, pues vamos a dejar hoy aquí, ¿vale? Charles Chaplin, pues es un personaje, yo creo que es tan de todos, tan del mundo, ¿verdad? Que sí que merece la pena hacer ese pequeño homenaje, aparte que se corresponda con el temario propio de nuestra asignatura. Bueno, pues nada, lo dejamos para la próxima semana, ¿de acuerdo? Venga, pues un saludo a los que estáis ahí y a ti también. Encantado de que hayas venido a clase, ¿vale?